Hay días en que cuando hablamos de evangelio, lo vemos un poco más como medio de consumo que como una inversión eterna. Existen algunos principios de administración que hablan un poco sobre lo que sería de una forma correcta de aplicar el dinero. Existen los llamados bienes de consumo, por ejemplo, un carro, que es algo que usted compra, pero después de un tiempo él va perdiendo el valor, se desvaloriza, y cuando viene a ver, usted ya pues entonces va a vender el carro y después, pasado de un tiempo, pues casi usted pagó $25,000 y de momento ya no vale $3,000. Algunos solo pagan 500, otros ya mejor regalan el carro porque quieren librarse de él, ¿verdad? Es la mejor forma. Ahora, existe también otro punto que serían los bienes raíces, donde algunas personas pues entonces deciden invertir un poco en los bienes de raíces porque de alguna forma se prevé que un inmueble no desvalorice tanto y tenga entonces una rentabilidad a lo largo de la vida de alguna forma que lo podemos utilizar. Bueno, el evangelio muchas veces nosotros lo vemos más o menos parecido a este tipo de cosas, pues no pensamos en una dimensión eterna, pero sí pensamos en una dimensión temporal. Pensamos en una dimensión centralizada aquí en esta tierra y planificamos y hacemos metas e inversiones que quedan apenas en los 70, 80 o 90 años que el Señor nos permite vivir en esta tierra. Esto denota que personas están enfocadas en satisfacer sus propias necesidades y viven el evangelio en una perspectiva momentánea. Aquí, ahora, y no visualiza lo que Dios nos llama. La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 12, versículo 32 al 34, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Muchas personas viven hoy con su corazón aquí en la tierra, visualizando sus 70, sus 80 años, construyendo todo lo que pueden en este corto tiempo, pero cosas que no pueden llevarse, cosas que pasada una generación pueden perderse. Buscan satisfacer una necesidad temporal, momentánea, que después pues ya no tiene más sentido. La palabra del Señor nos habla de que nosotros como cristianos estamos llamados a visualizar la vida desde una perspectiva eterna. Y Dios quiere que nuestro corazón y nuestro enfoque esté en la eternidad, esté en el cielo, esté donde nosotros vamos a pasar nuestra eternidad. Por eso nos gustaría compartir en esta mañana algunos principios sobre cómo nosotros debemos sembrar y en cuál perspectiva debemos estar viviendo como iglesia en esta sembradura o en esta cosecha. Por eso el tema en esta mañana es el principio o principios de la gran cosecha. El primero de ellos para compartir es el principio de la inversión. Solo cosechamos si sembramos. Y la cuestión a veces puede malinterpretarse, porque no estamos hablando de que si no sembramos no cosechamos. Estamos hablando que solamente vamos a coger frutos buenos si nosotros entonces sembramos con frutos buenos, ¿verdad? No existe ley del estado vacío en el mundo espiritual. Y no existe también ley de la parte neutra. No existe ley neutral en el reino espiritual. Porque o nosotros, cuando venimos a Jesús, o estamos con Jesús o estamos sin Jesús. No existe un espacio intermedio. Y con la sembradura o con la cosecha también pasa la misma cosa. Nosotros siempre vamos a estar sembrando. No existe neutralidad, es la palabra que no conseguía salir. Nosotros o vamos a estar sembrando para la eternidad, o vamos a estar sembrando espiritualmente, o vamos a estar sembrando para nuestra carne, o vamos a estar sembrando para lo terrenal. Y la realidad es que el Señor nos llama para que nosotros abramos nuestros ojos a esta perspectiva. Juan capítulo 12, versículo 24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí se nos hace una comparación a un grano, a una semilla, que si nosotros la retenemos, si la guardamos, no vamos a obtener provecho ninguno con ella. Pero para que nosotros podamos tener cosecha, necesitamos sembrarla. Ella necesita morir y a través de esa muerte entonces germinar y dar una nueva planta. Y en esa planta entonces obtener nuevos frutos y de esta forma entonces reproducirse. Esto quiere decir que si nosotros no invertimos nuestros recursos, nuestra vida, y no la colocamos a la disposición del Señor, entonces no vamos a conseguir reproducir lo que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de la ley de la sembradura y de la cosecha, a veces se nos hace un énfasis en las finanzas. Y de hecho, haciendo un paréntesis, le digo que el bolsillo es uno de los aspectos finales de la madurez cristiana. Porque cuando nosotros llegamos a disponer de lo material que tenemos y ser generoso delante del Señor, es porque hemos entendido generalmente el señorío de Jesús y que apenas lo que tenemos nosotros o lo que nosotros somos es mayordomos de lo que Él nos ha entregado. Y a tal punto que en la propia palabra no se compara a Satanás como un señor, pero sí al dinero. Y por eso es que dice: no podemos servir a dos señores, a Dios o a las riquezas. Y la realidad es que muchas personas a veces dejan que el proceso de salvación descienda hasta el corazón. Pero cuando depende del bolsillo, ahí es otra conversación. Y no debe ser. La realidad es que nuestra vida toda debe estar realmente en las manos del Señor. Hemos entendido que realmente Él es nuestro Señor, Él es quien comanda, quien sustenta nuestra vida. Lo que nosotros tenemos, lo que nosotros poseemos, apenas es don de Dios. Nosotros sabemos que si tenemos hoy la posibilidad de estar en esta mañana aquí, es porque Dios nos ha dado salud, nos ha dado fuerza, nos ha dado la posibilidad de estar aquí. Simplemente con una fiebre o con una gripe, pues ya nos quedamos en cama, nos quedamos limitados, ¿verdad? Dios es el que delimita el espacio de tiempo que vamos a estar sobre esta tierra. Nosotros no tenemos ni el poder para delimitar esto en nuestra propia vida. Entonces nos damos cuenta que no podemos controlar lo que Dios nos ha dado. Realidad, lo que tenemos en esta vida es solamente porque Él es dueño. ¿Y qué hacemos entonces en medio de esta realidad? Dios no nos llama apenas a que nosotros podamos pensar en una dimensión de finanzas. Estamos hablando en una dimensión integral. El Señor desea que nosotros le entreguemos el comando de nuestra vida. Dios desea que le coloquemos a disposición nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras debilidades y nuestros puntos fuertes para que Él pueda convertir de eso algo productivo. Y la realidad es que es bueno que nosotros podamos salir esta mañana pensando en que usted y yo tenemos una responsabilidad de sembrar, porque estamos constantemente sembrando. Ahora, ¿qué estamos sembrando? Bueno, el segundo principio es el principio de la identidad. Cosecharemos lo que sembramos. No es posible que nosotros sembremos un grano entonces de frijol y tengamos una planta de maíz. No es posible eso. Entonces, si nosotros sembramos cosas contrarias a la palabra, nosotros vamos a cosechar consecuencias de eso. Si sembramos principios bíblicos, vamos a tener consecuencias de eso también. Romanos capítulo 6, versículo del 11 al 13 nos habla un poco de esto. Pero la pregunta es: ¿quién nosotros somos? ¿Cuál es nuestra identidad en el Señor? Uno de los grandes problemas que tienen las personas que no tienen a Cristo es una gran crisis de identidad. Las personas no saben quiénes son, lo que poseen, de dónde vienen y hacia dónde van. Y cuando nosotros llegamos al Señor, estas preguntas, estas cuestiones, ellas son respondidas. Y podemos entonces interiorizar realmente quiénes nosotros somos, cuál es nuestra identidad, cómo debemos vivir, qué podemos producir, qué Dios desea de nosotros, de dónde venimos, por qué, cuál es la razón por la que estamos aquí. y a dónde Dios quiere dirigirnos. Esas son cosas que nos orientan. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13 dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces aquí se nos habla de quiénes nosotros ya somos y cómo debemos vivir. Vivos para Dios, alguien que ha sido realmente liberado del poder y de la esclavitud que el pecado ejerce en nuestra vida. Cuando no tenemos a Cristo, somos esclavos del pecado. Vivimos de acuerdo a las directrices del pecado. El pecado nos nortea, el pecado nos direcciona, el pecado dirige nuestras acciones. Pero cuando venimos a Jesús, ya no somos más sometidos al poder del pecado, porque Jesús nos trae a la libertad, a una nueva vida de sumisión a Él, donde en Él podemos experimentar verdadera libertad. Y ahora no responder más a los intereses del pecado, pero sí a los intereses del Señor. Entonces nuestra vida no está más enfocada en satisfacer el deseo propio de nuestra carne, pero sí glorificar el nombre del Señor con nuestros pensamientos, con nuestro sentir, con nuestras acciones. La dirección de un hijo de Dios debe ser constantemente buscar agradar al Señor, glorificarle en todo, hacer que el Señor se agrade con aquello que nosotros hacemos en esta tierra. El pecado apenas es un accidente, debe ser un accidente en nuestra vida, debe ser algo producto de nuestra naturaleza, pero que se somete y se machuca por el señorío de Jesús y por la sumisión nuestra a ese señorío de Jesús. Colosenses capítulo 3, no está aquí atrás, si ustedes pueden buscarlo sería muy bueno. Colosenses capítulo 3, versículo 5 hasta el 17, habla de algunas cosas que nosotros como pueblo de Dios tenemos que cuidar. Y dice así: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí hablamos y se nos menciona de algunas cuestiones muy importantes. cuestiones de nuestra naturaleza antigua y cuestiones que también se hace énfasis, porque aquí el apóstol Pablo lo está diciendo también, y dejad también vosotros, quiere decir ustedes que han experimentado la salvación, que están en la condición de hijos, y también enumera cosas que a veces son un poquito más, superficiales, digamos así, pero que son mucho más peligrosas, porque a veces son las que nosotros llegamos a descuidar. Y dice, no existe entre nosotros ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y todo este tipo de cosas, sino, y entonces ahí comienza a enumerar una cantidad de cosas que nos debe caracterizar como hijos de Dios. Como aquellos que hemos nacido de nuevo, experimentamos una nueva vida. Aquellos que hemos sido transformados por el Señor, debemos vivir. Y ahí se nos dice entonces cómo es que debemos actuar y debemos velar. La realidad, hermanos, es que nuestras acciones, ellas son una forma de sembrar y ellas van a producir también acciones. Las acciones que nosotros sembramos van a cosechar acciones, respuestas, donde nosotros estamos. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros somos sembradores en el lugar en que nosotros estamos. Porque las personas van a reproducir el padrón de vida que nosotros estamos llevando. Las personas van a llevar y van a ejecutar el sistema de valores que nosotros estamos reproduciendo. A veces podemos hablar del Evangelio y podemos decir del mensaje de salvación, pero si nuestras acciones difieren, si nuestras acciones son contrarias a lo que nosotros estamos hablando, vamos a tener contradicciones en la reproducción, porque las personas van a oír, pero van a ejecutar cosas diferentes. Y por eso es que vemos que a veces se habla un lenguaje que es teórico, pero la práctica es algo diferente. Es porque nosotros necesitamos entender que nuestra mirada, nuestro abrazo, nuestro acogernos unos a los otros, nuestro soportándonos unos a los otros, ese amándonos, ese perdonándonos, ese persistiendo en amor, esa paciencia que es fruto del Espíritu, y todas estas cosas son ingredientes que si nosotros ejercemos, practicamos, vamos a sembrar eso en las personas que están a nuestro alrededor. Lo que pasa es que muchas veces nos descuidamos y no nos damos cuenta que nosotros estamos de alguna forma sembrando. Y quiera Dios que lo que nosotros estemos es sembrando realmente frutos que van a reproducir eternidad en las personas. Frutos que van a responder al llamado de Dios. Frutos que van a traer realmente consistencia y sintonía con lo que Dios desea de cada uno de nosotros. ¿Qué necesito sembrar? Gálatas capítulo 6, versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Obtenemos el mismo tipo de semilla que nosotros sembramos. Si desobedecemos, vamos a recibir corrección. Si estudiamos, vamos a cosechar buenas notas, buenos resultados. Si tratamos a otros con respeto, con amor, vamos entonces a cosechar también respeto y amor. Si sembramos principios bíblicos, vamos entonces a cosechar discípulos con un carácter íntegro delante de Dios. Si sembramos oración, vamos a cosechar intimidad. Y ahí podríamos enumerar una cantidad de ítems que podríamos decir en esta mañana. Si nosotros cosechamos, sembramos, vamos a cosechar. Entonces, lo importante es que seamos conscientes, primero, de que estamos sembrando todo el tiempo, y segundo, de que cuál es el tipo de semilla que nosotros estamos sembrando. Eso se va a reproducir en tus relaciones, en tu hogar, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en los diferentes niveles de relaciones. Esto se va a cosechar. Entonces, está en nosotros que abramos los ojos y comencemos a ser intencionales. Amados, el Evangelio no es un Evangelio defensivo. Nosotros necesitamos combatir las influencias del mundo, los principios que el mundo está sembrando, los valores que el mundo está embutiendo en la generación, en la sociedad en la cual nosotros vivimos. Y la iglesia no puede apenas defenderse, pero necesita ser activa en ese proceso de sembrar valores, de sembrar principios que transformen nuestra generación. Usted y yo estamos llamados a ser instrumento activo de Dios, a ser sembrador activo de Dios para generar frutos que realmente correspondan al llamado y al propósito del Señor. El tercer principio es el principio de la multiplicación. Cosecharemos más de lo que sembramos. Cosechamos siempre y vamos a cosechar siempre más de lo que nosotros sembramos. No habría sentido un agricultor preparar la tierra, aunque a veces existen algunos percauces y a veces existen situaciones climáticas que impiden la cosecha, pero naturalmente la expectativa siempre de aquel agricultor es que cuando él siembra, pues él pueda tener una buena cosecha. Y él desea que por lo menos ese grano de maíz que se ha sembrado, pues pueda reproducir. Y ustedes saben que un grano de maíz puede producir en una cosecha de 2.000 a 3.000 granos. Un solo grano de maíz en una cosecha puede producir 2.000 a 3.000 granos. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 10, dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amados, si una cosa nosotros podemos tener convicción absoluta, es que nuestro Dios no es un Dios de mediocridad, es un Dios de abundancia. Algunos los encauzan conforme a su conveniencia, pero la realidad es que nuestro Dios es un Dios abundante, es un Dios pleno. La Biblia nos habla de tantos pasajes donde dice que, por ejemplo, si tenemos comunión con Él, si estamos realmente teniendo intimidad con Él, dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Eso habla de abundancia, eso habla de un Dios que es generoso para producir abundancia en nosotros. Tantos pasajes que hablan de las pruebas y cómo esto puede producir abundancia de gozo y de frutos también. Algunos pasajes que les traigo, apenas tres. Segunda a los Corintios 8:2 dice: que en grande prueba de tribulación pasaste, la abundancia de su gozo y su profundo pobreza abundaron en la riqueza de su generosidad. Después pueden ver un poquito sobre el contexto que se refiere aquí Pablo y ver cómo es que se habla. Pero el énfasis que le quiero traer a ustedes apenas es sobre la palabra abundancia. Segunda a los Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda a los Corintios 9:12, porque la administración de este servicio no solamente suple a los que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia. Y aquí en el contexto refiriéndose al servicio de los santos. Amados, tremendo cuando nosotros podemos ver que el servicio, cuando nos sometemos al Señor, cuando entregamos nuestra vida a Él, cuando nos disponemos realmente a ser usados por Dios, la consecuencia siempre es abundante. Porque nuestro Dios es un Dios pleno, es un Dios abundante, es un Dios más que abundante. La palabra del Señor dice que el que toma y bebe agua de Él, lo dice el propio Jesús, dice que jamás tendrá sed. Quien come del pan de la vida, que es Él, jamás tendrá hambre. Y así vemos cómo el Señor se muestra como suficiente, como más que abundante. Y esa es la vida que el Señor quiere producir también en los frutos de su iglesia. En estos pasajes, Pablo usa reiteradamente las palabras abundancia y riqueza para enseñarnos la forma en la cual Dios responde cuando invertimos en su reino. Y por último, el principio del intervalo. cosecharemos después que sembramos. Cosecharemos después que sembramos. ¿Qué pasa con el agricultor que siembra y después de 20 minutos de haber sembrado regresa para ver si la planta nació? Él se va a frustrar porque precisa un tiempo, es necesario un tiempo, necesita de un tiempo para que esa semilla pueda morir y entonces ella comience a germinar una nueva planta. Amados, y esto es importante que nosotros podamos entender, nosotros queremos los frutos y los queremos inmediatamente. Hay un proceso, hay un tiempo en el cual Dios va generando, va produciendo esto en nosotros y en la iglesia. Hablamos en algunas predicaciones anteriores que no existen atajos, que no existen accesos directos a la madurez espiritual. Los frutos es algo semejante. Los frutos es algo que viene naturalmente cuando existe una constancia, una vida de entrega, cuando existe realmente un compromiso auténtico con el Señor, cuando existe una sumisión de nuestra voluntad a la voluntad del Señor, cuando existe realmente un deseo de hacer lo que a Dios le agrada. Entonces ahí nosotros podemos experimentar en el tiempo el fruto. Hay frutos que visiblemente nosotros podemos contemplar. Hay otros que otros contemplan. Pero la realidad es que todo lo que nosotros sembramos, eso germina. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, hay promesa de retorno, hay promesa de poder cosechar si nosotros realmente estamos sembrando correctamente. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Hebreos capítulo 6, versículo 11 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Dios de la obra, el Dios que produce, el Dios que hace, el Dios que permite el crecimiento, el Dios que equipa a su iglesia, el Dios que trabaja en los corazones, es el Dios que no se olvida de los obreros y de su obra. Es el Dios que se encarga de prosperar su obra. Y Él es el que mayor intención tiene de que su obra pueda ir avante. Él es el que mayor intención tiene de que su obra pueda continuar floreciendo y creciendo y fructificando. La palabra del Señor es en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Y Él viene porque es el Señor el que sustenta su iglesia. Amén. Lo lindo en todo esto de la gran cosecha es que el Señor nos muestra un ejemplo. Lo lindo del cristianismo es que nuestro Dios no quedó sentado en el lugar del trono que le pertenece a Él como Dios todopoderoso, como Dios soberano del universo. Pero Él decidió a través de Jesús encarnarse en la forma de hombre y venir a vivir en esta tierra y dejarnos a nosotros un camino y dejarnos a nosotros un ejemplo y dejarnos a nosotros un patrón para nosotros seguirlo. Y el Señor muestra a Jesús como el ejemplo, el Señor muestra a Jesús como el gran ejemplo, el máximo ejemplo de la cosecha de Dios, Jesucristo. Porque es a través de Jesucristo que Dios viene a reconciliar todas las cosas en Él. Es a través de Jesucristo que Dios le da a la humanidad la oportunidad de volcarse otra vez para Dios. Es a través de Jesucristo que nosotros podemos tener otra vez el acceso a la eternidad, el acceso al perdón de pecados, el acceso a una nueva vida. Es a través de Jesucristo que nosotros podemos ver cómo es que Dios ha producido una cosecha que quiere transmitir y que continúe a través de nosotros. Juan capítulo 12, versículo 23 al 24 dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el Señor se estaba refiriendo al propósito por el cual Él había llegado. Él había llegado para realmente salvar a aquellos que creerían en Él. Él vino realmente a trabajar en pro de reconciliar la humanidad con el Señor. Amados, y qué lindo, siempre que nos detenemos para reflexionar sobre la vida cristiana, notamos que esta, en su desarrollo saludable, esta está acompañada de frutos. No podemos ver la vida cristiana sin frutos. Si estamos realmente desarrollándonos saludablemente, nosotros entonces debemos llevar frutos. Una vida infructífera huye del propósito de Dios y del enfoque de Dios para su iglesia. Dios quiere realmente que nosotros fructifiquemos. Fructificar es parte del proceso de la salvación. Fructificar es parte del proceso de la salvación. La salvación en la dimensión de nosotros la obtenemos y Dios nos las da. Ya nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros tenemos esa posibilidad de que instantáneamente nosotros somos justificados. Esto no es un proceso, es un hecho consumado. Es un veredicto divino que el Señor declara libres, justos y libres de culpa. Nosotros experimentamos realmente el perdón de nuestros pecados. Nosotros experimentamos instantáneamente el derecho de ser hijos de Dios. Nosotros experimentamos instantáneamente el cambio de eternidad. Antes una eternidad separada de Dios y ahora una eternidad destinada a pasarla con Dios. Estas cosas son parte instantáneas de la salvación. Pero también hay un proceso que se llama santificación que envuelve la salvación. Y es este que se refiere aquí, Filipenses 2:12b. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque en este proceso de crecimiento espiritual, en este crecimiento de desarrollar la salvación que ya tenemos, en este proceso de cuidar de lo que Dios nos ha dado y hacer que esto venga a fructificar, hermanos, esto tiene una finalidad. Y no es una finalidad apenas nuestra, mas es una finalidad con los que están a nuestro alrededor. Entonces voy a repetir, fructificar es parte del proceso de la salvación y tiene su finalidad en la expansión del Evangelio. Dios no nos ha salvado para que seamos apenas asiduos frecuentadores de una iglesia. Dios nos ha llamado para salvarnos y para que a través de nosotros Él pueda continuar salvando a otras vidas. Si ese propósito se ha quedado anulado en la iglesia está perdiendo parte de su razón de existir. No estamos aquí para entretener personas, no estamos aquí para solo alimentar personas que van para la eternidad. Todo esto tiene una finalidad y es que nosotros podamos ver que a nuestro alrededor hay necesidad y Dios nos está queriendo usar. A tal punto que vemos en varios pasajes en la Biblia que el Señor nos llama y nos dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos libertad en Jesús de hacer tantas cosas, pero solo un aspecto, nuestra libertad, ella es podada. Solo en un aspecto, nuestra libertad, ella puede ser entonces limitada. Y es cuando nosotros, nuestra libertad o la plenitud que estamos viviendo puede ser ocasión de caer al que está a nuestro lado. A tal punto, los que están alrededor son tan importantes que el Señor dice, si tu testimonio es ocasión para que alguien caiga, si tu libertad es ocasión para que alguien entonces que está débil en la fe pueda enfraquecerse, entonces es mejor que pare. Entonces es mejor que te limites, es mejor que pienses. Y ahí vemos entonces cómo hay un enfoque de preocupación sobre aquellos que están a nuestro alrededor. El mundo necesita venir a Cristo. Estamos en tiempos en que la iglesia del Señor necesita levantarse, necesita realmente posicionarse como lo que nosotros somos. Somos embajadores de un reino y necesitamos anunciar ese reino a las vidas que están a nuestro lado. Y no anunciarlo de una forma paradójica, porque muchas veces hablamos y no conseguimos reproducir lo que nosotros hablamos. Pero la realidad es que debemos vivir vivir, debemos transmitir, debemos influenciar personas a un amor con Jesús, a una conversión genuina, a una búsqueda íntima con el Señor. Dios nos está llamando a que seamos partícipes de una gran cosecha, porque para eso es que Él vino. Él no vino solo para que nosotros experimentemos el beneficio eterno. Él vino para morir y se posiciona en una figura de grano que iba a morir para que de ahí entonces brotase una nueva planta y nuevas semillas que iban a continuar haciendo el proceso. Sembrando, muriendo y reproduciendo. Sembrando, muriendo y reproduciendo. Y aquí estamos nosotros, nuevas semillas, en las cuales debemos también morir y reproducir en nuevas semillas y en nuevas semillas. Y la gran cosecha del Señor va aumentando. Dios quiere usarte a ti y a mí en este proceso. Por eso, anoche nosotros tuvimos ese privilegio de mostrar una película, una de las estrategias que podemos hacer. Pero yo les decía a los hermanos, hermanos, miren, la película es uno de los aspectos en los que nosotros estamos aquí en esta noche. Las personas van a ver el amor con que usted lo va a recepcionar. Las personas van a ver el trato que usted le da a su hermano. Las personas van a ver el respeto con el que usted se dirige. Las personas van a ver la amabilidad, el cariño, la paciencia con la que usted va a resolver una cuestión. Y estas son cosas que nosotros estamos enseñando constantemente. El proceso educativo es un proceso pasivo y activo. Y nosotros estamos ejerciendo realmente enseñanza en el lugar que nosotros estamos. Ya estemos en la calle, estemos en casa, estemos en cualquier lugar. Y el Señor nos llama, somos hijos, nosotros tenemos una verdad eterna, tenemos una nueva vida. Es hora de que nosotros podamos llevar este mensaje a otros que también lo necesitan experimentar. Amén. Por estas razones creemos que también multiplicar es parte de un camino, del camino de la iglesia como cuerpo de Cristo. Una de las grandes bases de la multiplicación, mucho fruto, está declarada por Jesús, el grano, en este pasaje, hablando de su propia muerte, necesaria para la remisión de muchos. El desafío se extiende hasta nosotros cuando nos llama a que seamos parte de este propósito y que seamos como sus discípulos, un nuevo grano de trigo, pronto para dar nuestro mejor a Él, incluso hasta nuestra propia vida, si es necesario, para la expansión del Evangelio, de la misma forma que Él lo hizo. Concluyendo, segundo a los Corintios 9:10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. No estamos haciendo este trabajo solo. El Señor está con nosotros. Él ha prometido y estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Y esa es la promesa linda. El Espíritu Santo está en nosotros. Dios habita en nosotros. Y la iglesia del Señor tiene el poder, la dinamita del Espíritu Santo para poder llevar la unción y el poder del Evangelio a las personas que están esclavizadas y sedientas de la salvación. Que Dios pueda usarnos como obreros activos, como semillas auténticas, para poder reproducir muchos otros que necesitan también de esta verdad. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por el desafío que tú nos das. Ay, Padre, nuestro corazón se llena cuando oímos tu palabra. Y sabemos que hay un deseo tan grande en ti de que las vidas puedan darse cuenta de tu amor. Tantas personas, Señor, que han perdido esta noción. Tantas personas que no saben quiénes son. No tienen sentido en su vida. Y allí están, Señor. En esta mañana, como iglesia, nosotros queremos decirte, papá, entendemos tu plan y tu propósito. Hoy estamos aquí disfrutando de algo lindo que tú has conquistado a un precio muy alto. Pero sabemos que no es suficiente estar aquí. Nosotros queremos salir queremos ir. Nosotros queremos sembrar. Nosotros queremos alcanzar. Nosotros queremos tocar, Señor. Lapida nuestra vida. Quita, Señor, lo que estorba que tu nombre sea visto en nosotros. Perdona los pecados que han manchado tu iglesia y que han limitado que tu unción se mueva entre aquellos que necesitan verte. Enséñanos a obedecerte en lo más mínimo para que, Señor, podamos ser frutos activos, instrumentos activos de tu palabra. Renunciamos a toda apatía en esta mañana. Renunciamos a toda comodidad. Renunciamos a todo sedentarismo espiritual. Renunciamos a toda esterilidad espiritual. Y yo te pido, Señor, produce en tu iglesia el gusto, el sabor que el sembrar el evangelio en otras vidas puede producir, que el ver personas siendo salvadas puede producir. Porque si hay fiesta en el cielo, nosotros también queremos vivir esto. Nos levantamos como tu iglesia y decimos en esta mañana: esme aquí, Señor. Henos aquí. Envíanos, úsanos conforme a tu poder para una única razón, Señor: cumplir tu llamado y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.